¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes. Yo estuve grabando unos audios para el grupo y decidí por petición de por unanimidad. Mentira, pero bueno. Me dijeron, venga, súbelo como podcast que lo puedes empatar y queda bueno como podcast. Así que bueno, sin editar ni nada, va como salió. Solo agrego esta introducción para, bueno, saludarlos. Hoy es día 20, ¿qué día es? 25 de octubre. Este va a ser el episodio 107. Que el lector me estuvo ahí reclamando que quería, que ya hacía falta escuchar el 107. Ahí está el lector, ahí va el 107. Al principio del audio, en el primer segmento, digo algo al final acerca de las mujeres. Las mujeres que se sientan ofendidas, creo que se van a sentir identificadas con ese tipo de mujer. No quiero, no opino que todas las mujeres sean como he dicho en este audio, ¿no? Tiene mucha parte de sarcasmo, como me gusta a mí. Y al que no le guste o a la que no le guste, porque se sienta ofendida, pues bueno, tiene dos trabajos. Entender que no pienso eso de todas las mujeres y si no quiere seguir escuchándome, bueno, ahí está el botón de desuscripción, ¿no? Tanto si es mujer como si es hombre. Para mí, bueno, es mi forma de pensar en muchas cosas y si no te gusta, pues ahí está la puerta, ¿no? ¿Qué más? Yo no opino así de todas las mujeres como no opino así de todos los hombres. Y por si tienen dudas, yo creo que hay dos géneros, el masculino y el femenino. Todo lo demás es una comedora de cabeza. Que bueno, hay gente que se la deja comer, la cabeza quiero decir, y bueno, se dejan manipular y se dejan lavar el cerebro básicamente, y bueno, allá ellos, ¿no? Yo, mi raciocinio en mi cabeza me dice que solo existen dos sexos, y punto. Tú puedes tener toda la variedad de sexo, de gustos que quieras, mezclar con uno, con otro. Tener relaciones con mujeres, con hombres, con los dos a la vez, con 5, con 20, pero a la hora de la verdad hay dos sexos. Todo lo demás es un invento, es una manipulación que están haciendo para disgregarnos, para separarnos, para enfrentarnos. Y bueno, la gente que quiera aceptar eso y hablar con la E y todo este tipo de cosas, bueno, creo que tienen un problema bastante grave mental, cerebral, de coeficiente intelectual y de que no entienden las cosas como son. Y bueno, es así, no sé, yo lo veo de esta manera, muchísima gente lo ve de la misma manera y una pequeña proporción, una pequeña parte de la sociedad lo ve de una manera pues bastante ridícula y aparte que no se sostiene bajo nada, porque no sé. La naturaleza no es así. La vida es imposible con más de dos sexos, con más de dos géneros, como le gusta decir ahora, ¿no? Pero bueno, nada. Esta es la intro. Me fui un poco por los cerros de Úbeda, como siempre, pero bueno. Les voy a partir de que termine de hablar, va a ir el primer segmento de los audios que grabé. Más o menos un total de media hora, sumándolos todos. Y bueno, estuve. Ya como terminar la intro, tuve la idea de preguntar, hacer unas preguntas un poco distintas, diversas a ChatGPT y a ver qué opinaba, ¿no? Escribiéndole, evidentemente, y el podcast todo leído, con alguna traba que me trababa al leer, alguna equivocación que he cometido, pero bueno. Y metiendo entre la lectura iba metiendo mis comentarios y mis acotaciones. Así que bueno, ahí les dejo este episodio 107. Espero que sepan entender el tono de, digamos, de libre expresión que he tenido. Y repito, si hay alguna mujer que se sienta ofendida, pues bueno, yo no opino eso de todas las mujeres, pero hay algunas que sí que son así. Hay algunas que son así y ellas, las que estén escuchando esto, si hay alguna mujer del otro lado y que es retorcida y que es una reverenda hija de su madre, se va a sentir identificada y lo siento mucho. Pero si es así, que también haya tíos así, no digo que no. Pero en este caso lo estoy diciendo porque por el tema de ChatGPT, que es una inteligencia femenino. ¿Vale? Así que nada, ahí lo dejo, chicos. Espero grabar más asiduamente. Esto salió hoy de ponerme a hablar y quedó así como quedó. Y así como quedó, lo mando. O sea, lo único que hago es unir los segmentos de los audios y publicarlo. Así que nada, gracias por la escucha y nos encontraremos si todo va bien en el 108. Venga, un saludo. ¿Qué pasa, gente? Buenos días. Bueno, hoy me levanté con ganas de darle por culo a la inteligencia artificial de los cojones y me meto en ChatGPT y bueno, le pregunto, ¿el CO2 es malo para las plantas? Esa es la pregunta, ¿no? Y me pone, el dióxido de carbono, CO2, es esencial para las plantas ya que es uno de los principales componentes que utilizan durante el proceso de fotosíntesis para producir su propio alimento. Durante la fotosíntesis, las plantas toman CO2 del aire, agua y energía de la luz solar para crear glucosa y oxígeno. Por lo tanto, el CO2 es fundamental para el crecimiento y desarrollo de las plantas. ¿Vale? Primer apartado. Sigue. Sin embargo, como muchas cosas, el exceso de CO2 puede tener efectos negativos. Ahí ya te viene el cambio climático integrado. Eso lo digo yo. El aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera, que es uno de los principales contribuyentes al cambio climático, ven, ahí venía, puede tener consecuencias perjudiciales para los ecosistemas. Esto incluye eventos climáticos extremos, aumento de las temperaturas, cambio de los patrones de precipitación y la acidificación de los océanos, entre otros. En resumen, el CO2 es beneficioso para las plantas en las concentraciones normales, ya que es un componente necesario para la fotosíntesis y su crecimiento. Sin embargo, en niveles excesivos en la atmósfera puede tener impactos negativos en el ecosistema y el clima. ¿Vale? O sea, es muy importante el CO2, porque si no, no habría plantas ni verduras, ni nada, ni árboles, ni hostias. Pero bueno, le pongo, ¿qué porcentaje de CO2 hay en la atmósfera terrestre? Y me responde, el porcentaje de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera terrestre ha estado aumentando debido a la actividad humana, cambio climático, evidentemente, especialmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación. A partir de mi conocimiento, dice, hasta septiembre del 2021. O sea, un poquito antes, no, la pandemia ya había empezado a finales de noviembre del 2019, ya sacaron el circo de, ¿cómo era? El evento 201 y la pandemia empezó enero por ahí del 2020. Bueno, los niveles de CO2 en la atmósfera estaban alrededor de 417 partes por millón ppm. Lo que equivale al, agárrense, 0,0417% del aire atmosférico. O sea, de toda la puta atmósfera, de todo el aire de la atmósfera, el 0,0417% de ese aire atmosférico es CO2. No llega ni al 0,1, al ser, repito, 0,0417%. Es importante tener en cuenta que este porcentaje es relativamente pequeño. Hombre, no te toca la polla, no llega ni al medio por ciento, no llega ni al 1, no llega ni al 0,5, ni al 0,1, es el 0,0417. Es importante tener en cuenta que este porcentaje es relativamente pequeño en comparación con otros componentes del aire, como el nitrógeno, que tiene aproximadamente un 78% de nitrógeno en la atmósfera. Y el oxígeno, aproximadamente un 21%. A pesar de su pequeña concentración, sí, pequeña no, ínfima, ridículamente minúscula, diría yo, el CO2 desempeña un papel significativo en el efecto invernadero. Claro que sí, guapo. Efecto invernadero. Lo tenían que volver a poner por ahí. Porque la gente se olvida del efecto invernadero, que claro, todos sabemos que el efecto invernadero iba a acabar con todo, nos íbamos a cocinar aquí dentro de la cúpula, como le dicen, le dicen, no, bueno, estamos dentro de una media, de una cúpula, de una, ¿cómo se llama? Joder, cúpulas, la que le dicen se me fue, la bóveda celeste, la bóveda, le llaman bóveda. Bueno, desempeña un papel significativo en el efecto invernadero y el cambio climático, evidentemente, debido a su capacidad de atrapar calor en la atmósfera. Es fundamental controlar y reducir, aquí viene Greta Thunberg leyendo, ¿no? Es fundamental controlar y reducir los niveles de CO2 en la atmósfera para abordar el cambio climático. Ya lo puso como 5 veces en el puto párrafo, esta hija de su madre. Y sus consecuencias. Porque no sé si saben, la inteligencia artificial es una mujer. Es mujer, por eso es tan hija de puta. Porque es inteligencia. Si fuera inteligencio, sería un tipo. Pero como es inteligencia, es mujer, es femenina. Y no es inteligencia, ¿vale? No es inclusiva, es mujer. Lo digo para que, pues si alguno tiene dudas, ¿no? Por eso es tan retorcida. Desempeña un papel significativo en el efecto invernadero y el cambio climático debido a su capacidad de atrapar el calor de la atmósfera. Es fundamental controlar y reducir los niveles de CO2 en la atmósfera para abordar el cambio climático y sus consecuencias. Los científicos, evidentemente, tenían que aparecer en escena. Los científicos y organismos internacionales como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC, supervisan continuamente, con nuestros impuestos, diría yo, los niveles de CO2 y sus efectos en el clima y el medio ambiente. ¡Viva la joda!, ¿no? ¡Viva la joda! Ahora le voy a preguntar por los chemtrails, a ver qué me dice. Bueno, sigámonos divirtiendo. Le pongo, ¿qué hay de cierto en los chemtrails? Y me escribe 4 párrafos. Es la hostia como va, ¿eh? O sea, yo lo escribo, le doy enter y hace ta, 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 ta. Escrito 4 párrafos. O sea, es acojonante esto, la velocidad y luego lo que pone, ¿no? Porque no es que ponga cosas que estén, digamos, que no tengan nada que ver con lo que yo le pregunto. De ahí a que sean ciertas o no, eso, bueno, eso ya es otro tema. Porque suelta burradas muy grandes, le han encontrado montones de fallos y bueno. A ver, la teoría de los chemtrails, entre comillas, ¿no? Porque evidentemente hay que comillar todo, ¿no? Y empieza por la teoría de los chemtrails. Es una creencia conspirativa, no se olviden, hay que ridiculizar y desprestigiar y quitar credibilidad a este tema. Entonces es una creencia conspirativa que afirma que los rastros químicos dejados por aviones en el cielo no son simplemente estelas de condensación normales, sino que son parte de una operación secreta para rociar productos químicos tóxicos o sustancias dañinas en la atmósfera con propósitos nefastos. Wow, terrible, o sea, es blasfemia pura. Esta teoría carece de base científica sólida y ha sido ampliamente desacreditada por la comunidad científica, cuando no los científicos, y las agencias gubernamentales en todo el mundo, evidentemente. Las estelas visibles detrás de los aviones conocidas como contrails, que son las normales, digamos, contrails, o estelas de condensación, son el resultado de la condensación del vapor de agua en la atmósfera a altitudes elevadas y bajas temperaturas. No hay evidencia científica creíble que respalde la idea de que las estelas contengan productos químicos dañinos o que sean parte de un complot secreto. Claro que no, esto es todo bueno y natural. Las agencias gubernamentales como la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, ha proporcionado información sobre cómo se forman los chemtrails y han desmentido las afirmaciones de las teorías de los chemtrails. La comunidad científica y expertos en aviones han explicado en detalle por qué estas teorías carecen de fundamento y son pseudocientíficas. Claro, son pseudocientíficas. No son científicas, son pseudocientíficas. En resumen, las teorías de los chemtrails no tienen fundamento científico y son consideradas como teorías conspirativas infundadas por la comunidad científica y las agencias gubernamentales. Tócate la pandereta. ¿Qué les parece? O sea, tú lees esto, lo lee Pedrito el Hermoso y tú dices, coño, pero si está claro que es todo conspiranoia, es todo negacionismo, es todo una cosa que esta gente está chalada, van todos con los gorritos de aluminio, ¿no? Para que vean cómo Esto evidentemente está alimentado, esto no es una máquina que está ahí pensando y diciendo cosas. Esto es todo procesamiento de datos puro y duro, pero la información, ¿de dónde la saca? Y bueno, ya vemos de dónde la saca. Vamos a hacer otra pregunta, a ver qué les parece. Vamos a seguir dándole un poquito por culo. ¿Qué sabes del MMS o CDS? La pregunta que le hago. Me pone MMS, solución mineral maestra, también llamada milagrosa y demás, bueno. Y CDS, dióxido de cloro estabilizado, son productos químicos que se han promocionado, ya ahí le dan ahí el palo duro, promocionado, en algunos círculos como supuestas, comillas, comillas, terapias o, comillas, comillas, tratamientos para diversas condiciones médicas. Sin embargo, es importante destacar que estos productos son controvertidos y agárrense, ojo, y potencialmente peligrosos y no están respaldados por la comunidad médica ni por la Administración de Alimentos o Medicamentos de los Estados Unidos. Pónganse todos firmes, saluden al señor presidente de la Nación, la bandera ondea, FDA, ¿no? Ni por otras agencias reguladoras de salud en todo el mundo. Evidentemente esto no, esto es malísimo. Esto, de verdad, niños, no hagan esto en casa. El MMS, generalmente considerado como una solución de clorito de sodio activado con ácido clorhídrico, con ácido cítrico, generalmente no. Consiste en eso, no es generalmente consiste en una solución. Es que eso es el MMS. Solución de clorito de sodio activado con ácido cítrico. Se ha promocionado como una cura para una amplia gama de condiciones de salud, incluyendo enfermedades infecciosas, autismo y cáncer. Sin embargo, hombre, aquí lo ponen muy así, muy, muy exagerado, ¿no? Porque que cure el autismo y el cáncer, pues hombre, yo no diría que cure el autismo y el cáncer, pero que es beneficioso, es beneficioso. Sin embargo, no existe evidencia científica creíble que respalde estas afirmaciones. Y su uso puede ser peligroso, evidentemente, lo tienen que poner otra vez, ya que el clorito de sodio y el dióxido de cloro son productos químicos, la anfetamina también, se la dieron a mi hijo, el paracetamol son productos químicos, ¿qué no es químico? El cloro que le ponen al agua del grifo es producto químico, el, no sé, azufres y mierdas que le ponen a todo, también son productos químicos, ¿no? Que pueden ser tóxicos si se ingieren o se aplican incorrectamente, claro que sí. El dióxido de cloro estabilizado, el CDS, es una forma de dióxido de cloro que se utiliza en algunas de las mismas pseudoterapias promovidas por los defensores del MMS. Al igual que el MMS, no hay evidencias sólidas que respalden su uso como tratamiento médico eficaz. Y su consumo o aplicación inapropiada puede tener efectos perjudiciales para la salud. Es importante enfatizar que si tienes inquietudes de salud o estás considerando tratamientos médicos, es fundamental consultar a un profesional de la salud con licencia y confiar en la medicina basada en evidencias respaldadas por la comunidad médica y científica. El uso de MMS y CDS u otros productos similares, claro, aquí ya te ponen todo lo que puedan venir detrás, que se puedan llegar a descubrir, pues son productos similares, ¿no? No es una práctica médica segura ni respaldada por la ciencia. Faltaría más, evidentemente que no es ni respaldada ni apoyada por la comunidad científica. Imagínense ustedes, saquen el CDS o el MMS en formato cápsulas o algo y te cobren 20 euros por pastilla y venga avalada por la OMS, pues no podría llegar a ser eso posible. Así que bueno, yo me río sinceramente, me parto la polla con todo esto. Seguro que si le pregunto si existe la vida extraterrestre me va a decir que sí. A ver, le voy a preguntar por la NASA, a ver qué opina. Ahí va la última, venga, no los torturo más. ¿Qué opinas de que no fuimos a la Luna y que la NASA nos engaña? Eso fue lo que le pongo, ¿no? Y me suelta cuatro párrafos que acaba de escribir. La afirmación de que el alunizaje de 1969 fue un engaño perpetrado por la NASA y que el hombre nunca llegó a la Luna es una teoría de conspiración que carece de fundamento, los cojones, y ha sido ampliamente desacreditada por la comunidad científica y expertos en todo el mundo. Hay una gran cantidad de evidencia que respalda la realidad de los alunizajes tripulados. Hay una gran cantidad de evidencia que respalda la realidad de los alunizajes tripulados de la NASA en la década de 1960-1970. La evidencia incluye fotografías, pues vale, vídeos que muestran muestras lunares traídas de vuelta a la Tierra y testimonios de miles de personas involucradas en el programa espacial, tanto dentro como fuera de la NASA. Los alunizajes han sido objeto de una vigilancia intensa por parte del gobierno americano, evidentemente, y análisis exhaustivos por parte de científicos, ingenieros y expertos en todo el mundo. Y no ha habido evidencia creíble, que me parta la polla, que respalde las afirmaciones de que fueron un engaño. Evidente no, el vídeo de Stanley Kubrick grabando en un plató no es una evidencia probable ni científica que demuestre que esto es un engaño, ¿no? Pero bueno. Además, otras naciones y agencias espaciales han confirmado la veracidad de las misiones Apolo. Evidentemente, naciones y agencias espaciales. ¿Qué van a decir? ¿Que no fueron? Las teorías de conspiración sobre la llegada a la Luna a menudo se basan en malentendidos, falta de información. Claro, somos retrasados, tenemos un problema de retarder ahí que no va. O distorsiones de los hechos. En general, estas teorías no están respaldadas por la evidencia y no son sostenibles desde un punto de vista científico. Por lo tanto, las afirmaciones de que la NASA engañó al mundo en relación con los alunizajes es ampliamente rechazada por la comunidad científica y se considera una teoría de conspiración infundada. ¡Tan, ta, ta, tan! ¿Qué les parece? Esto es, vamos, majestuoso. Yo es que flipo. Flipo con el discurso que tienen. Que explique la NASA cómo, por ejemplo, la única cinta donde está grabado, no me acuerdo qué fue del tema del Apolo o del 1969, esa cinta la borraron porque como no tenían cinta virgen para grabar, por un descuido, evidentemente, no fue hecho a propósito cómo van a hacer eso ellos. Dicen que, y esta es información oficial de ellos, ¿no?, que está en la web de la NASA, es algo real que ha ocurrido, no es un bulo, que han grabado encima de esa cinta, y no hay copia. En fin, bueno, pues nada, ahí lo dejo. A ver si les gusta esto. Bueno, último, prometido. Es cortito, a ver. ¿Las vacunas del COVID tienen efectos secundarios? Le pregunto a esta subnormal. Menos mal que reconoce que sí, ¿no? Dice, sí, como cualquier medicamento, las vacunas contra el COVID-19 pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, es importante enfatizar que la gran mayoría de estos efectos secundarios son leves y temporales. Claro que sí, guapa. Algunos de los efectos secundarios comunes de la vacuna del COVID-19 incluyen dolor en el brazo en el que se administró la vacuna, fatiga, dolor de cabeza, fiebre baja, escalofríos y dolor en el lugar de la inyección. Estos efectos secundarios suelen durar unos pocos días. Sí, nada, una minucia. Y son una señal de que el cuerpo está generando una respuesta inmune a la vacuna. Claro, buenísimo es. Es importante destacar que los efectos secundarios graves son extremadamente raros. Extremadamente raros. Son, vamos, como ver un perro verde volando. En casos muy poco frecuentes se han observado efectos secundarios graves. Pero muy poco frecuentes son, ¿eh? Son como el CO2 en la atmósfera. Como reacciones alérgicas graves. Pero estos casos son excepcionales. Ya les digo, CO2, es el 0,0418, creo que era. Los beneficios de las vacunas contra el COVID-19 superan con creces los riesgos de efectos secundarios. ¡Bien! ¡Bravo, carajo! Me cago en risa. Estas vacunas han demostrado ser altamente efectivas para prevenir enfermedades graves y hospitalización debido al virus. Evidentemente, son buenísimas. Pínchense la vacuna, gente. Además, la vacunación en masa es esencial. Y recuerden, en masa. Tiene que ir toda la puta masa de borregos a pincharse para controlar la propagación del virus y poner fin a la pandemia. ya terminó la pandemia, está tarada, tiene déficit de información esta mina. Si tienes preocupaciones o preguntas sobre las vacunas del COVID-19, te recomiendo que hables con un profesional de la salud. Antonio, tengo que hablar contigo. Quien puede proporcionarte información específica y orientación sobre la vacuna en función de tu situación y necesidades. Es que no puedo evitar emocionarme con tanta sabiduría que tiene ChatGPT, que siempre me sale PTG, no sé, lo lío ahí, es GPT. Y bueno, es que es hermoso esto, es una cosa, realmente me causa gracia, risa, cómo todo el discurso, todas las preguntas que yo sé lo que va a responderme, sé que estoy en plan negativo y que me va a decir que lo que yo digo es malo. Vamos a preguntarle del futuro de los coches eléctricos, ya que estamos, total, vamos a seguir en el baile, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahí, venga, a ver. Le pongo, ¿qué tan malo es el motor térmico y por qué es mejor el coche eléctrico, ¿no? Eso es lo que le pongo. Y me suelta una parrafada, vamos, el doble de lo anterior. Los motores de combustión interna, también conocidos como motores de combustión térmica, son tecnología que ha sido ampliamente utilizada en vehículos durante más de un siglo. Estos motores queman combustibles fósiles como gasolina y diésel para generar energía y propulsar el vehículo. Aunque son efectivos en términos de eficiencia energética, también tienen una serie de desventajas que han llevado al interés en los vehículos eléctricos. Algunas de las razones por las cuales los motores de combustión interna se consideran malos, se pone entre comillas, en comparación con los vehículos eléctricos, incluyen emisión de gases de efecto invernadero. Los motores de combustión interna emiten dióxido de carbono, CO2, que es tan malo para las plantas, no se olviden, que hay un 0,0 tal, ¿no? Y otros contaminantes atmosféricos que contribuyen al cambio climático, a la contaminación del aire. A ver, la contaminación del aire, yo no voy a decir que no contamina el aire, pero bueno, hay filtros, hay mil historias y contamina más los aviones del Falcon, los buques y las fábricas que todos los coches del puto planeta juntos. Pero bueno, a eso no lo van a cerrar. Dependencia de combustibles fósiles. La quema de gasolina y diésel contribuye a la escasez de recursos naturales y a la dependencia de los combustibles fósiles, que son finitos y contribuyen problemas ambientales. Contaminación del aire. Los motores de combustión interna emiten contaminantes atmosféricos que pueden afectar la calidad del aire y la salud humana. Claro. Menos eficiencia energética. Los motores de combustión interna no son tan eficientes como los motores eléctricos y en conversión de energía, de combustible, en energía para mover el vehículo. Vamos, que son más eficientes los eléctricos. Vale. Te lo compro, pero luego la autonomía es una basura. Por otro lado, los vehículos eléctricos utilizan motores eléctricos, que evidentemente no van a usar motores de reacción, que son eficientes, que son más eficientes y producen cero emisiones en el tubo de escape. Algunas de las ventajas del vehículo eléctrico incluyen cero emisiones locales, los vehículos no emiten contaminaciones locales, lo que mejora la calidad del aire en áreas urbanas. Pero lo pone bien claro, pone cero emisiones locales. No emiten contaminaciones locales. ¿Qué significa eso? Que sí emiten contaminaciones en otro sitio, en la fábrica, donde se saca el litio, donde se genera la electricidad, porque los vehículos eléctricos hay que luego cargarlos. Entonces sí contaminan los vehículos eléctricos. Mayor eficiencia energética. Los motores eléctricos son más eficientes en la conversión de energía de la batería en movimiento del vehículo. Vale. Energía más limpia. Si la electricidad utilizada para cargar los vehículos eléctricos proviene de fuentes de energía limpias y renovables, los vehículos eléctricos pueden tener una huella de carbono significativa menor en comparación con los vehículos de combustión interna. Claro, aquí habría que decirle qué huella de carbono deja en Bolivia, en Chile, en todos los sitios donde están haciendo extracción de litio en masa, y qué va a pasar luego cuando se acabe el litio, y cómo dejan el país cuando se van después de haber expoliado todo el litio que tenían. Eso no te lo dicen, ¿no? Eso no es problema. Menor coste operativo. Los vehículos eléctricos suelen tener costos operativos más bajos, debido a la menor cantidad de piezas móviles y la menor necesidad de mantenimiento en comparación con los vehículos de combustión interna. Que se lo digan al Mercedes mío del año 97. Menor dependencia de combustibles fósiles. Los vehículos eléctricos no requieren gasolina ni diésel, lo que reduce la dependencia de combustibles fósiles y ayuda a diversificar la matriz energética. A pesar de las ventajas, es importante destacar que la adopción generalizada de vehículos eléctricos todavía enfrenta desafíos, como la infraestructura de carga, la autonomía de la batería y el coste inicial de compra. Sin embargo, en muchos casos los vehículos eléctricos se consideran una opción más sostenible y ecológica en comparación con los vehículos de combustión interna, lo que los hace más atractivos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mejor calidad del aire. Bla, bla, bla. Discurso Greta Thunberg, evidentemente, ¿no? Habría que ponerles aquí en este listado cuánto cuesta una batería de un coche eléctrico cuando se te rompe, cuántos años te va a dar el autonomía, cuántos años te va a funcionar ese coche eléctrico sin que dé por culo, sin que la batería te deje tirado, sin que tengas que gastarte mínimo 8.000 euros de ahí para arriba en un cambio de batería, porque un Tesla no vale 8.000 euros la batería. Un Mercedes-Benz eléctrico de los últimos, gama alta, no vale 20.000 euros la batería. Vale más de 50.000 euros. La autonomía de un coche eléctrico cuando está nuevo es, pongamos, 500 kilómetros, un gama alta. 550, 600 kilómetros. No creo que haya ninguno que dé 600 kilómetros. Al año no da 600 kilómetros. A los 5 años no va a dar esa autonomía. A los 10 años no va a dar esa autonomía. Entonces, y coches normales, baratos, entre comillas, baratos, coches para pobres, entre comillas, pobres, eléctricos, pongamos un coche de 25.000 euros eléctrico con subvenciones, plan PIBE y toda esta mierda, entregando tu coche, chatarrándolo y demás, que te cueste 25, 28.000 euros. ¿Cuántos años te va a durar ese coche? Cuando tengas que cambiar a la batería, ¿qué autonomía tiene ese coche? 250 kilómetros en el mejor de los casos. No sé. Yo, sinceramente, ya saben lo que opino del puto coche eléctrico, ¿no? Es una estafa. Y bueno, ahí está. Aquí, evidentemente, yo soy a la menos uno de lo que diga la opinión pública y lo que diga el discurso oficial, ¿no? Pero ahí está ChatGPT para hablar en contra de lo que es la lógica, ¿no? De lo que es la lógica. Pero bueno, nada, muy interesante, la verdad, se puede sacar tema de conversación muy fácilmente con esto. Me lo voy a plantear de usarlo para podcast porque es fácil. Es tirarle una idea y de lo que te sale, pues se puede estar hablando media hora. La verdad que es ridículo. El poder que tiene es innegable. Que sea fiable o no, eso ya es otro tema, porque yo no sé si las cifras que da son reales, si le pones a hacer preguntas más complejas de medicina, de neurología, de yo qué sé de qué, de geología o de lo que sea, la debe cagar como una campeona. Porque seguramente habrá montones de datos que dé erróneos. Después, información actual no tiene. Le tienes que preguntar cosas de, no sé si de hasta el 2018 o así, porque no está actualizada, no está conectada supuestamente a la red, no está conectada, digamos, a buscar información en tiempo real, quiero decir. ¿Vale? Conectada a la red sí que está. Pero bueno, interesante, la verdad. Venga, ahí lo dejo.